Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Andrea y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La inflación, el coronavirus, la campaña electoral permanente en España, Franco, las movidas internas del PP y los socios de un gobierno muy, pero que muy débil. Combina todos estos elementos entre sí y obtendrás un resumen perfecto de la actualidad española. Noticia del día, o no tan noticia porque estaba cantado. Otegi anuncia que Bildu apoya los presupuestos generales del Estado.
Lo que podemos decir es que se han producido los avances suficientes en estos espacios de negociación como para anunciar hoy que la mesa política de Euskal Herria Bildu ha decidido votar favorablemente los presupuestos generales en el Estado español.
Lo mejor es el cromo que han conseguido a cambio de apoyar los presupuestos, y es que la ETB, la televisión vasca, se vea en toda Navarra. En su tercer canal, el Euskera para niños. Enhorabuena, pues, a los de Tudela, Cintruénigo, Fitero, Valtierra, Estella, Olite y muchos pueblos más de la Ribera. Bueno, unos espiando a los niños en el patio del colegio para que no hablen en español, y los otros expandiendo su televisión precisamente para el horario infantil. Una vez más, gracias, Pedro. Los de Batasuna, o como se llamen, saben que los presupuestos generales del Estado son mentira, mentira y gorda, pero les da igual. Ya lo advirtió el susodicho, todo sea por mantener a Sánchez 2 años más en la Moncloa y después para los otros 4, oye, pues ya veremos. Ahondando un poquito más en general cómo arranca la semana, una situación económica mundial con los precios de la energía que no han tocado techo. Una crisis agravada en España por la incapacidad de gestión de un gobierno enfrascado en su esfuerzo constante por intentar engañar a todo el mundo. 2, la evolución del coronavirus en Europa, muy preocupante, y sus consecuencias, víctimas de una ola estúpida y suicida de negacionistas antivacunas. Una ola transversal en lo ideológico que afecta a millones de alemanes, nórdicos y centroeuropeos. ¿De verdad es tan imposible hacer obligatoria la vacunación? ¿En serio la monserga de las libertades con las que se nos llena la boca está por encima de una pandemia global como esta? ¿No hemos aprendido nada? 3. Se confirma que en España hay elecciones siempre, y si no las hay, las preparamos. Las próximas, unas elecciones andaluzas que van a resultar fundamentales, y después, las generales, con un gobierno en descomposición desde que se formó. Eso sí, con unos socios, como hemos visto, dispuestos a lo que sea con tal de que Sánchez aguante. 4. Entre tanto, ha pasado otro 20N sin pena ni gloria, 46 años ya desde que murió Franco, y seguimos inasequibles al suicidio, empeñados en destruir la transición de la mano de esos mismos socios que apoyan a Sánchez. Y 5. El PP, que parece empeñado en no querer ganar las elecciones, a pesar de las encuestas. La última, la encuesta de hoy de Sigma 2 para Antena 3. El PP ganaría con 130 escaños y alcanzaría la mayoría absoluta con Vox. El PP obtendría más del 29% de los votos, seguido del PSOE con el 26% y 101 escaños. Tercero, Vox, 47. Las encuestas dan así, a pesar de los numeritos y puyazos como los de este fin de semana en el Congreso del PP andaluz. Bueno, así arrancamos semana, poco más o menos como terminamos la pasada, quizás un poquito peor. Ah, y mi postdata, no se me va de la cabeza la que considero la gran foto de estos últimos días. Zapatero con Maduro en el Palacio de Miraflores en Caracas. Zapatero como observador, ahora se llama así, en unas elecciones insoportables como padrino de un régimen abyecto. Zapatero coincidiendo, compartiendo labor de observación con Monedero. Vaya dos patas para un banco. Sin ningún sentido del ridículo, ni de la vergüenza. Pero claro, permanece una pregunta en el aire. Zapatero, ¿por qué? ¿Por qué José Luis Rodríguez Zapatero, al que presentan como presidente del gobierno de España, porque ese cargo siempre se ejerce, ¿por qué Zapatero se rebaja hasta ahí con Maduro y con la gacela, con Delcy Rodríguez?
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 22 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La incidencia por coronavirus se dispara hasta los 132 casos por 100.000 habitantes. 6 comunidades están ya en riesgo alto.
Sanidad notifica 22 muertos y casi 16.000 positivos desde el viernes. La justicia ha rechazado la implantación del pasaporte COVID en el País Vasco y el gobierno vasco no va a recurrir. La Rioja, Navarra o Aragón estarán a la espera de que se pronuncien sus respectivos tribunales de justicia al respecto.
El Parlamento catalán da luz verde a la tramitación de los presupuestos.
Aragonés ha logrado un acuerdo con los comunes, esto es Podemos allí, para sacar adelante las cuentas en Cataluña. Sus socios de gobierno, los de Junts per Cat, Convergencia, aprobarán los presupuestos, pero han pedido una reunión de urgencia con Esquerra para revisar los acuerdos. Yo propongo que vuelvan a los nombres de siempre. Ya es mucho más.
Es una lista
ya que
eterna.
No lo sabemos, bueno, ya, pero ya que no lo sabemos, que vuelvan a los de siempre. Que si no, Comuns, el otro Madrid, el otro Cataluña, el otro más no sé qué, el otro, yo qué sé, Compromís. Coño, llámate como Dios manda. Más.
La Fiscalía del Supremo podría archivar la causa contra el rey Juan Carlos después de Navidad.
Dirige las 3 investigaciones contra el rey emérito y está pendiente de recibir una comisión rogatoria de Suiza. Cuando llegue, todo apunta a que decretará el archivo de las causas abiertas sobre las actuaciones entre 2015 y 2016.
El chavismo gana en 20 de los 23 estados en las elecciones regionales en Venezuela.
Los comicios han estado marcados por la abstención, con una participación del 40% del censo. Por primera vez en 15 años, estas elecciones han contado con observadores electorales de la Unión Europea. 2 de ellos, ya te lo he dicho, Zapatero y Monedero. ¿Qué podía salir mal para el chavismo?
En Estados Unidos, 5 muertos y 40 heridos tras un atropello masivo durante un desfile navideño en Wisconsin.
La policía investiga los motivos de este ataque y todo apunta a que fue intencionado. El conductor, que iba en un todoterreno rojo, rompió varias barreras de la policía que cortaban la calle.
Los trabajadores del metal mantienen las protestas en Cádiz con barricadas y cortes de carreteras por 7º día.
Esta tarde han vuelto a reunirse sindicatos y patronal para tratar de llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo. El sector del automóvil se ha manifestado en Madrid para pedir al gobierno garantías de empleo ante la escasez de materiales. En Cádiz, por cierto, esta mañana, un hombre que iba en moto se ha estampado contra uno de los camiones que estaba parado por las movilizaciones y en el accidente se ha matado.
El AVE que une Madrid con Galicia circulará a partir del 21 de diciembre.
Los billetes podrán comprarse a partir de mañana. Se reducen los tiempos de conexión entre la capital y todas las provincias gallegas. De momento, solo habrá conexión directa entre Madrid y Orense. Para el resto de las ciudades habrá que hacer un transbordo.
Una nueva colada obliga a confinar a 3.000 vecinos en La Palma.
La lava ha generado un nuevo delta y los gases y la ceniza que están expulsando el Cumbre Vieja mantienen cerrado el aeropuerto de La Palma. En las últimas horas se han registrado casi 50 terremotos en la isla. Esa nueva colada que ha llegado al mar lo ha hecho justo pegadita al puerto de Tazacorte.
Se busca a 3 niños a los que su madre se llevó de un centro de menores en Aranjuez, en Madrid.
Tenía que haberlos entregado en el centro el 14 de noviembre. Los pequeños tienen entre 5 y 9 años. 2 de ellos necesitan medicación. La policía ha pedido que se compartan sus fotos en redes sociales y se les busca en Madrid y en Córdoba.
Y José Sacristán, Goya de Honor 2022.
El jurado destaca su pasión, ética y profesionalidad durante las últimas 6 décadas. También por representar de forma única tantas películas que forman parte de la historia del cine español. La gala de los Goya se celebrará el 12 de febrero en Valencia. Y nos queda algo de los deportes.
Pedri ha sido elegido el mejor futbolista europeo de menos de 21 años. El jugador del Barcelona lo ha conseguido además con la mayor diferencia de votos de la historia respecto al segundo. Y esta noche termina la 14ª jornada de Liga con el Rayo Vallecano-Mallorca a las 9.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Las precipitaciones serán casi generalizadas, más intensas en el tercio norte y el este de la península. Las zonas más afectadas son el Cantábrico Occidental, el oeste de Baleares, norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña. Hay 15 provincias en aviso por nevadas, en naranja por acumulaciones de hasta 20 centímetros, están zonas de La Rioja, Teruel y Zaragoza, y en aviso amarillo por nevadas más débiles, Guadalajara, Madrid, Segovia y Soria al completo. Temperaturas en descenso, los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de 17 grados.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Este viernes se celebra el Black Friday, una oportunidad para adelantar algunas compras navideñas y beneficiarnos de los descuentos. Cada español de media gastaríamos entre 180 y 210 euros. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Hay ganas de dar salida a los ahorros, pero sobre todo de asegurarnos de que nuestros pedidos navideños llegan a tiempo. A partir del viernes se van a gestionar 103 millones de envíos, un 7% más que hace un año, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Paco Aranda, presidente de la patronal de la Logística 1.
No se va a producir desabastecimiento, porque las empresas llevamos haciendo grandes esfuerzos de planificación desde principios de año.
¿Y qué es lo que estamos buscando? Rosario Pedrosa, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC.
Además de regalos navideños, la ropa, los puntos informáticos y de telefonía y los juguetes serán los productos estrellas para esta próxima campaña.
Este año será más difícil encontrar el chollo, hay menos stock al quedar salida y el encarecimiento de los costes de producción reduce los márgenes, han subido precios, seguirá habiendo ofertas aún así, pero primarán los plazos de entrega.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes cogemos el Atlas y miramos qué pasa por el mundo mundial. Profesor Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, perdón por el spoiler, pero esta mañana contábamos en el Tron con Herrera pues distintos pasos que está dando Marruecos para reforzarse militar y económicamente. Además de los que hemos enumerado, Israel, Estados Unidos, el Atlántico, tú aportas otro dato más que hay que tener en cuenta, Enrique.
Bueno, un par de datos, sí. Bueno, el primero, y además has hecho muy bien la historia que has contado esta mañana, porque es verdad, y todo eso nos afecta muy directamente. Pero es que, fíjate, todavía no tienen embajadas formales y el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ya visita Marruecos oficialmente este miércoles para empezar a firmar los primeros acuerdos de seguridad de los que hablabas esta mañana. Y te recuerdo que en Israel hay casi 1 millón de judíos marroquíes, que son la comunidad más grande del Estado de Israel, y eso significa pues una influencia muy grande en las dos direcciones. Yo creo que eso va a pesar mucho.
Uh-huh. Oye, ¿en qué medida nos afecta todas esas cosas que están cambiando en Marruecos, más allá de que el pulso militar es con Argelia? Pero ¿por qué hay que estar atentos?
Bueno, Marruecos está súper activo. Fíjate, te voy a contar una historia que en España yo creo que la hemos pasado por encima sin fijarnos mucho. Seguro que has oído hablar del software Pegasus, que es esta cosita informática que sirve para espiar a políticos, para activistas políticos y periodistas en todo el mundo a través del teléfono móvil. Bueno, pues esto es un software de origen israelí. ¿Y cómo creo yo que nos afecta? Pues fíjate, esto empieza con una investigación internacional que detectó que entre los muchísimos números espiados por Pegasus figuraba uno que está en el círculo del presidente francés, Emmanuel Macron. Naturalmente, los servicios de información franceses se han puesto a trabajar y han descubierto que no eran los israelíes los que estaban espiando, sino que eran, ¿quién crees? Pues los marroquíes.
Marruecos, claro.
¿Y a quién espían los marroquíes? Pues, según la investigación francesa, porque los marroquíes lo niegan, se dedican sobre todo a controlar a todos los que tienen que ver de una forma determinante con el Frente Polisario, con el Sáhara Occidental. Bueno, pues claro, Francia, que siempre se lleva muy bien con Marruecos, ha pactado con Israel y con Marruecos que dejen de espiar a teléfonos que empiezan por el 33, que es el indicativo francés. Pero claro, donde además de Francia hay mucha gente relacionada con el Polisario o interesada en el Polisario, pues en España.
Claro.
Y obviamente no hay que hacerse muchas cuentas para deducir que están espiando también en España los marroquíes, aunque lo nieguen.
Recordemos que la noticia de Gali en el hospital salta porque se enteran los servicios secretos marroquíes, no lo olvidemos. Oye, y otro asunto más que quieres analizar hoy. ¿Qué está pasando en Afganistán entre los talibanes y el Estado Islámico? A ver quién es más bestia, ¿qué pasa?
Pues es una cosa terrible, porque es todo un infierno de círculos concéntricos, porque ya no sabes quiénes son los buenos o los malos. Sí. La ONU acaba de redactar su primer informe de situación. Ha enviado a una persona a Afganistán y ha vuelto con un informe completamente devastador. El Estado Islámico resulta que desde que los talibanes han tomado el poder ha crecido y ahora está presente en casi todas las 34 provincias afganas. El número de atentados ha subido a 334 este año, desde los solo 60 que cometió el Estado Islámico el año pasado. Claro, esto te dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a ayudar a los talibanes contra el Estado Islámico? O sea, es una cosa completamente perversa. Y lo peor de todo es que hay que recordar que ahora empieza el invierno. Y el invierno en Afganistán es muy duro, muy terrible para muchísima gente humilde que no tiene culpa de nada. Y que los funcionarios que se han quedado ahí y a los que los talibanes no han asesinado no han empezado a cobrar es desde antes del verano hasta prácticamente la semana pasada y no han cobrado todo. Es decir, la catástrofe humanitaria este invierno en Afganistán puede ser terrible. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Ayudar a los talibanes porque están siendo atacados por el Estado Islámico? ¡Madre mía!
Lo que nos faltaba. Lo decías tú, que no sabes quiénes son los buenos y los malos. Digamos que no sabemos quiénes son los malos y los peores, ¿no? Pero bueno.
Y los peores.
Efectivamente. Enrique Cerveto, compañero, desde Bruselas. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, Necane.
Han hecho una propuesta para, según su criterio, mantener el sistema de pensiones. La jubilación se retrasaría hasta los 70 años.
Si no queremos reducir el importe de las pensiones, no nos queda más remedio que retrasar la edad de jubilación. Mantener el actual nivel de pensiones sin retrasar la edad de jubilación es matemáticamente imposible.
A las 10 de la noche vamos a llamar a don Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, a ver si nos explica su documento sobre pensiones. Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS.
Ha pasado por la tarde de COPE, donde ha advertido de que si no hacemos nada y se mantienen las cifras que estamos viviendo, pronto estaremos como en Alemania.
Lo más probable es que no lleguemos a un escenario como el de Austria, pero no podemos confiarnos. Yo creo que se trata de evitar en todo lo posible el tener confinamientos drásticos como los que tuvimos de marzo a mayo. Pero no quiere decir no hacer nada. Quiere decir hay que tomar medidas de protección y restrictivas o vamos a caer en una situación cuando menos como la de Alemania.
Priscila Díaz es una española que vive en Viena.
En Austria la población ha sido confinada por el aumento de los casos y la baja tasa de vacunación, aunque las medidas, nos cuenta Priscila, no son muy drásticas.
La gente ha salido bastante por las calles, en el metro, y es porque entre las leyes de confinamiento, una de las cosas permitidas es salir a pasear. O sea, la gente puede ir al médico, puede ir a pasear, puede ir a comprar, los colegios están abiertos. La gente puede ir a trabajar, o sea que realmente no es un confinamiento grave.
Sí, vaya mierda confinamiento.
Es la rutina que tenemos todos de lunes a viernes.
Igual. Agustín Blanco es coordinador del Informe España.
La Universidad de Comillas ha lanzado este estudio en el que analiza las consecuencias socioeconómicas provocadas por la pandemia.
El aumento de la tasa de personas en riesgo de exclusión social, que ha aumentado en un 1% desde 2019, estamos hablando de 11 millones. Y dentro de este grupo, aquellos que están en peor condición, pues prácticamente que se ha duplicado ese número de personas que están en una situación realmente complicada.
Y el sonido musical, uno de mis héroes.
Es uno de tus ídolos, pero eso lo ponemos.
Marc Anthony.
Responden mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa.
sentimiento. Bueno, vale, vale ya.
Una gran declaración de amor.
Sí, sí.
Está muy bien esta canción. El año que viene, entre junio y julio, va a actuar Marc Anthony en 10 ciudades españolas. Su gira Paya Boy Tour se ha tenido que aplazar dos veces y coincide con el nombre de su próximo disco, que se publicará en primavera.
Paya Boy se llama.
Paya Boy se va a llamar su próximo disco, Paya su próxima gira.
Gracias, Nick.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mil 118. Ese es el número exacto de niños a los que ayuda Inés Recio con su particular Navidad. Mira, Inés es una vecina del barrio sevillano de Parque Alcosa. Desde hace 3 años convierte su casa en la fábrica de juguetes de Papá Noel. Recoge miles de regalos que guarda en su casa hasta Navidad para luego dárselos a los niños que más lo necesitan. Son niños de la zona o familiares que les contactan, que están en situaciones complicadas y que van a tener unas Navidades difíciles. Familias que en ocasiones no tienen ni para comer. Por eso, Inés no solo regala juguetes, también reparte comida y ropa. La iniciativa empezó hace 3 años, después de oír la historia de uno de los niños del barrio con síndrome de Down.
Yo escuchaba muchas veces que los niños les decían a los padres, papá, ¿por qué no me has comprado esto? Y había muchos padres que le decían, pues yo, porque no tengo dinero, que no te puedo comprar todo. Entonces un día conocimos a un niño, lleva 3 años, pidiéndole a sus padres una cocinita. Le explicaba al niño que no podía a los reyes darle una cocinita porque pesaba mucho y demás. Mi marido y yo conseguimos la cocinita y se la dimos. Esa ilusión de recibir la cocinita en ese momento, o sea, eso a mí me llenó tanto que dije, ¿y por qué no?
¿Y por qué no? ¿Por qué no iba a poder hacer eso con más niños? ¿Por qué no iba a poder ayudar a más críos? Entonces se puso a gestionarlo, creó un grupo de Facebook que se llama Nos Ayudamos Entre Todos Sevilla y puso en contacto a gente que necesita ayuda con gente que quiere ayudarles.
Me ocurrió la idea pues de crear un grupo de Facebook donde pues la gente pudiera donar las cosas que ya no necesite y gente que pudiera pedir cosas que realmente necesita. Las cosas que ya no necesitan se les da una segunda vida. Hay millones de gente que necesita lo básico para vivir. Entonces, como no lo puede tener o simplemente necesita ese mes una ayudita para tirar para adelante, pues mi grupo está para eso, para que entre todos pues nos podamos ayudar.
Mi grupo está para eso. Ella misma desinfecta y clasifica los regalos. Lo único que no acepta es dinero, para ser lo más transparente posible. En total, casi 3.000 personas forman ya el grupo. La propia Inés se encarga de contactar con las familias que piden ayuda para hacerles un seguimiento. Estudia sus solicitudes, informa a fondo para comprobar que las necesidades son reales. Cuando llega el día de Navidad, la fachada de su casa está totalmente decorada. Ella y su marido se asoman por la ventana disfrazados y lanzando caramelos, casi como los desfiles de la Noche de Reyes. Dice que la sensación es mágica. Inés ya está preparando la nueva campaña de regalos. En su grupo de Facebook hay centenares de personas deseosas de colaborar. Es una Navidad particular, casi desconocida, pero para los niños a los que ayuda es, seguro, la noche más importante del año. Nos damos otro paseo por las redes. En Marruecos están pasando cositas, si no hacemos ni caso. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Gloria, la tensión con Argelia o las maniobras militares de Marruecos no son poca cosa y parece que lo ignoremos. Creo que lo subestimamos. Hablas de ello, Ángel, en tu videoblog. Podemos verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. También está en nuestra web, en cope.es.
El gobierno consigue el primer apoyo para los presupuestos. Bildu votará que sí.
Escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Si sabemos que si vota sí es porque quiere algo. algo gordo. El Sánchez no se entera. Por no dejar el sillón de la Moncloa, es capaz de aliarse con el diablo.
Haciendo uso del refranero castellano, dime con quién andas y te diré quién eres. Estos señores son cómplices de las personas que les apoyan. Son de su misma calaña. ¡Qué vergüenza!
Tiempo de análisis esta noche con Juan Fernández Miranda, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10 y las 9 en Canarias. Juan propone.
Hola Ángel, desde la redacción de ABC, un día más, preparándome para ir a tu linterna. Hoy estoy especialmente asqueado con la rueda de prensa que ha dado Arnaldo Otegi confirmando su apoyo a los presupuestos de Sánchez. Pero también hay otro que me parece muy relevante y es el despiporre autonómico en el que estamos instalados una vez más hoy a cuenta del pasaporte COVID. Porque el presidente del gobierno, cuando vio que la segunda ola iba a ser dura y iba a provocarle desgaste, decidió entregar a las comunidades autónomas la responsabilidad. Por lo tanto, tirón de orejas a la cogobernanza, que es más bien desgobernanza.
Deportes en la linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, estamos en la cuenta atrás para esa jornada, la quinta de la fase de grupos de la Champions, donde tres equipos españoles, Barça, Sevilla y Villarreal, se juegan todos. Si ganan, muchísimas opciones de estar en la siguiente ronda. Si no consiguen la victoria, tendremos problemas y veremos si pasan de fase.
Pues te espero en 4 minutitos, Lama.
Aquí estoy sentadito.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya un pa' uriarte eso, como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene.
No pongamos tan difícil que este hombre
todo
ya
todo
no...
Lo que sea más difícil de Gómez de Bienza prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un... En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Divisar el horizonte desde el castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Valencia, y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora, y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid, y un atardecer sobre la muralla de Ávila, y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web, me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Thank you. 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir, Ángel Expósito, que últimamente estamos escasitos de títulos y de triunfos en el fútbol español, a excepción de la Europa League que consiguió el Villarreal, los demás rascan poca bola. Por eso hoy nos ha agradado muchísimo conocer que Pedri, el centrocampista del Barça, ha sido coronado como el mejor joven de Europa.
Para mí es un orgullo ser el ganador del Golden Boy 2021. Quiero agradecer a Tuttosport, a todos los miembros del jurado y a todos los aficionados que han estado apoyándome durante este año, que para mí ha sido increíble. Cómo no, quiero agradecer al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y a la gente que ha estado día a día conmigo apoyándome. Sin ellos, esto no hubiese sido posible. Un abrazo.
Bueno, cuéntanos un poquito, Elena Condis, cómo ha sido, cómo ha llegado esa noticia, quién ha derrotado a Pedri.
Sucede a Haaland y a Mbappé en este galardón, es el segundo del Barça en conseguirlo, el primero Messi en 2005, lo ha ganado por amplísima mayoría, corona de esta manera su buen año con el premio al mejor jugador europeo menor de 21 años, los méritos de Pedri, llegar al Barça de Las Palmas para jugarlo todo, ganar la Copa del Rey, convertirse en titular indiscutible en la selección, fue el mejor joven de la Eurocopa y colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. El premio Golden Boy le llega a Pedri en un momento complicado, tras una nueva recaída de su lesión, y hoy su entrenador Xavi ha aplaudido este reconocimiento.
Me alegro mucho por él, creo que se lo merece, el rendimiento que ha dado con 17, 18 años es extraordinario, ha marcado diferencias tanto en el Barça como en la selección y es un jugador extraordinario, ¿no? Más que merecido, me alegro mucho por él y me alegro además porque está pasando por un momento difícil por el tema de la lesión y bueno, ha tenido una pequeña complicación, pero vamos a intentar recuperarle lo antes posible para que nos pueda ayudar.
Bueno, hay que destacar que estamos a la espera de que se conozca quién es el ganador del Balón de Oro. Pero curiosamente hoy Luis Basteiro sí que han salido los finalistas que van a pelear por The Best, el título que otorga la FIFA al mejor jugador del año.
11 finalistas que recordemos eligen entre capitanes y seleccionadores nacionales. Solo un jugador de la Liga, Benzema del Real Madrid, 3 jugadores del Paris Saint-Germain, Messi, Neymar y Mbappé, además de Cristiano, De Bruyne, Haaland, Jorginho, Kanté, Lewandowski y Salah. Para el premio al mejor portero, 5 finalistas, Alisson Becker, Donnarumma, Eduard Mendy, Neuer y Kasper Schmeichel. No están ni Courtois, ni Oblak, ni Ter Stegen. Y para la mejor jugadora, 3 españolas, Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso y Alexa Putellas.
Por cierto, hay ausencia de españoles en cuanto a los entrenadores. ¿Aparece algún técnico de nuestra liga?
Solo uno, Pep Guardiola, como único español, y de nuestra liga, Simeone, como único representante de la liga española, además de Antonio Conte, Hansi Flick, Mancini, Scaloni y Thomas Tuchel. Para el premio a mejor entrenador femenino, un español, Lluís Cortés, ex técnico del Barça femenino. Los ganadores se conocerán el próximo 17 de enero.
Bueno, vamos con la resaca antes de hablar de la Champions, de lo que nos dejó la jornada de liga.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ya saben que la movida ha estado en el partido que jugó el Barça y el Español. Victoria del Barça por 1-0, gol de penalti de Memphis Depay. Penalti muy protestado por los pericos y definido por Raúl de Tomás.
A mí desde el campo me parece de chiste el penalti, o sea, es verdad que puede ser que le barra, pero primero toca el balón, entonces no veo ninguna intención de querer hacerle penalti, así que por mi parte, sin verlo en la repetición, creo que no ha sido penalti.
Abrimos las ventanas del club de Cornellá, vamos con los estamentos, siguen los de arriba, los que mandan muy enfadados con el árbitro del Cerro Grande, Kiko Iglesias.
Le dan vueltas, sí. Hoy se han movido desde Cornellá en los despachos de la Federación y Liga para hacer notar la disconformidad con el arbitraje del derbi y en concreto con ese penalti que pitó del Cerro. Se trataba de darle continuidad a la reivindicación que hizo ya en el Camp Nou el director deportivo Rufete en el micrófono de Mónica Marchante.
Simplemente es que yo creo que el Español se merece respeto, estos jugadores se merecen respeto, nuestra afición se merece respeto, entonces es lo que te puedo decir, es lo que te puedo decir, es lo que es el sentimiento que tenemos ahora mismo.
y sigue el vestuario José Luis Gil, rebotado, enfadado, cabreado por lo ocurrido.
El vestuario está empapado, empapado de que les llueva sobre mojado cuando el español llega al Camp Nou. Vicente Moreno contuvo la rajada en sala de prensa y más de un jugador también se mordió la lengua para no decir en voz alta lo que pensaba y exponerse a una sanción. Es verdad, tuvieron tres oportunidades claras para empatar, pero no deja de ser cierto que piensan que el partido se desnivela en una jugada que, tienen la sensación, en el otro área se hubiera arbitrado diferente. Un veterano en agravios, brazalete de capitán, David López, tira de enciclopedia.
Complicat.
Complicado. Al final se repite la historia de siempre. Busquets mete el dedo en el ojo y no es penalti. Xavi se desmaya ante Baena y no es penalti. Y podría tirar más hacia atrás. La mano de Messi y son muchas ya aquí. Estamos cabreados. Nuestro club y nuestra afición merecen mucho más respeto. No nos podemos quedar callados.
Bueno, pues vamos con nuestros tres árbitros para que se mojen. A ver, Sergi Albert, ¿tú crees que fue penalti o que no?
Para mí, acierta Carlos del Cerro Grande. El jugador del Español toca ligeramente el balón sin alejarlo lo suficiente para que el barcelonista pierda su control. A continuación, golpea el tobillo del barcelonista y lo derriba.
Para el Sergi Albert es penalti. ¿Y para César Muñiz?
Para mí no es penalti, ya que el defensa del Español, Cabrera, toca claramente el balón. Y lo que puede llevar a confundir al árbitro en este caso es que debido a su posición ahí por detrás de la jugada, ve que con la otra pierna Cabrera impacta en la pierna del delantero Memphis Depay del Barcelona, pero en ningún caso con intención de derribarle. Por lo tanto, para mí la acción no es penalti, ya que toca claramente el balón con el pie.
Bueno, como diría aquí, el empate a uno. Entonces, Pedro Martín, tú tienes que dar la victoria o a del Cerro Grande o a los españolistas. ¿Qué dices, Pedro?
¿Penalti? ¿Qué penalti, ni 8 cuartos? Mira, el sábado pasaron dos cosas extraordinarias. Una, y además árbitros buenos. Sánchez Martínez amonestó a Griezmann por rematar a puerta. Y de Cerro Grande pitó penalti porque un defensa evitó un gol. Y el domingo, un árbitro no tan bueno, Pizarro Gómez, pitó penalti porque un delantero se resbaló en el área. Bueno, así está el fútbol. Cosas que pasan.
Bueno, entre otras cosas que pasan, otro árbitro, Martínez Muruena, expulsó a Monchu, el centrocampista del Granada, por una entrada durísima a Vinicius. Los jugadores del Granada estaban muy enfadados, más que por la roja, porque consideraban que Vinicius les estaba provocando. Jorge de la Chica, ¿qué se dice en ese vestuario de lo ocurrido?
Pues uno de ellos, Germán, ha señalado que está tratando de no excusar la acción que pudo ser violenta de Monchu, pero sí, de alguna manera, justificar el hecho de que pudo ser una provocación en torno al centrocampista del Granada, esa entrada sobre Vinicius, y dejó claro que estaba contento con el que al final se señalara la sanción, la roja directa, pero excusaba de alguna manera, como decimos, a Moncho.
Bueno, yo lo he visto un poco cerca, lo he visto excesivo, ¿no? Pero sí que es verdad que un jugador tan desequilibrante como él, pues no es que esté justificando la roja, pero tiende a que la gente cometa entradas, ¿no? Y puede ser más fuerte o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de la expulsión, pues como te he dicho, ha desequilibrado un poco el partido y de hecho se han distanciado mucho en el marcador.
Bueno, hay que destacar que los futbolistas del Granada, aunque se muerde la lengua, lo que piensan es que Vinicius les estaba provocando. Pero claro, los futbolistas del Madrid defenderán a su jugador y sobre todo a Ancelotti con alguna decisión que tomó, ¿no, Araúl?
Sí, te cuento, Manolo. La gran actuación de Vinicius en la segunda mitad desquició a los defensas del Granada, especialmente a Monchu. El canterano del Barça ya lanzó un manotazo en el minuto 65 que no logró impactar en el brasileño, pero solo dos minutos más tarde tuvo más puntería. En una jugada en la que Vinicius empezó a driblar rivales, Monchu le zancadilleó sin opción de jugar el balón y el colegiado le mostró la roja directa. A los jugadores nazarís le reprocharon sus regates con un hotel y Robert Moreno fue expulsado por las protestas. Solo tres minutos después, Ancelotti cambió a Vinicius y luego lo explicó en sala de prensa.
No, sí, he quitado Vinicius para evitar problemas. El partido está un poco caliente de su parte para evitar problemas.
A ver, Ciro López, mójate. ¿Vinicius qué es? ¿Un artista o un provocador?
La pregunta casi ofende, Manolo. Evidentemente, Vinicius es un artista. Nunca le he visto un gesto de provocación. Creo que las cosas que hace las realiza para buscar soluciones a su juego e intentar superar al rival, pero nunca le he visto, desde que ha llegado a España, un gesto de menosprecio, un gesto de vacile o un gesto antideportivo hacia un contrario.
Bueno, hay que decir, del Cerro Grande, Munura Montero, los árbitros siempre están en el ojo del huracán. Pero ojo, porque en esta ocasión el que está en el epicentro de la noticia es su jefe. Porque Isaac Fouto, finalmente se confirma, el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, se marcha, ¿no?
Ya es oficial la noticia adelantada por Paco González en Tiempo de Juego el pasado sábado. Velasco Carballo abandona el Comité Técnico de Árbitros tras 4 años en el cargo. Lo hace por voluntad propia y se marcha a un cargo importante en la UEFA al lado del jefazo de los árbitros europeos, Roberto Rossetti. La despedida, me cuentan, ha sido muy emotiva esta mañana en la federación con todos los árbitros de primera y segunda división. Velasco sigue hasta el 30 de noviembre como presidente del CTA. Rubiales ya tiene el sustituto, será Medina Cantalejo.
Bueno, Rubiales, ¿por qué le da la patada hacia arriba? ¿Por qué lo destituye? ¿Por qué lo quiere promocionar? ¿Qué ha dicho el presidente de la federación, Fernando Yacutot?
Bueno, Manolo, Luis Rubiales ha hablado y ha hablado aquí en la presentación de los premios Goals Media en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y esto es lo que nos ha respondido a la pregunta de si será Medina Cantalejo la persona que suceda a Velasco Carballo al frente del CTA.
Bueno, Luis Medina Cantalejo es un magnífico árbitro, es una persona con un currículum excepcional. Hay otras personas que trabajan en el CTA, pues Clor, Rubinos, creo que hay mucha gente que podría hacerlo bien, pero ahora me toca reflexionar unos días, estar tranquilo y cuando tenga algo que contar ya lo contaré.
Bueno, el que contó ayer algo que las cámaras de la televisión no captaron, pero que su ojo sí lo vio, fue Miguel Ángel Díaz. ¿Qué ocurrió, Miguelito, entre Isco, Ancelotti y su hijo?
Minuto 74 de partido, Mendy marca el cuarto gol y en ese momento el segundo entrenador, Davide Ancelotti, sale del banquillo para hacer un gesto a los jugadores que calentaban en la banda, Jovic, Camavinga e Isco. Cuando el malagueño se acerca al banquillo, le dice que continúe calentando. Isco le hace caso omiso y se sienta en el banquillo. En ese momento, Davide Ancelotti le dice algo al oído y posteriormente le comunica a su padre el incidente. Ancelotti pasa de lo sucedido, no tiene en cuenta el desplante del malagueño, decide que entre en el partido y posteriormente en la sala de prensa reconoció todo lo sucedido.
No, los cambios los he hecho para dar descanso a los que habían jugado más, para dar oportunidad a los que no habían jugado. Hemos pensado de poner a Isco un poco más adelantado, ya estaba caliente, ya se había calentado, entonces ha entrado con los otros.
Nada, quitándole problemas y quitándole fuego a ese tronco que estaba caliente ayer en el partido entre el Granada y el Real Madrid. En cambio, Gema Santos tiene que contarnos cosas de Berti.
Y cosas muy importantes, como que ahora mismo abres Berti.es, Manolo, y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, sí, has escuchado bien. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Y además con ellos ya sabes que es todo súper sencillo. Puedes pagar, por ejemplo, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Que suene la Champions. Mañana participan 3 equipos españoles y los 3 se juegan muchísimo de cara a su futuro. El partido más llamativo es el que se va a disputar en el Camp Nou a partir de las 9 entre el Barça y el Benfica. La última hora deportiva del equipo blaugrana, ¿cuál es, Elena?
Es baja Sergi Roberto. La urgencia de Xavi es que necesita extremos y de momento no tiene a ninguno. Son baja también Ansu por lesión, Ilias por sanción y Abde no está inscrito. Por eso trata de apurar las opciones con Dembélé y Dest. Ninguno está al 100%. Han entrenado sin el alta. Si mañana la reciben serán suplentes. Los que llegan seguro son Busquets, Nico y Mingueza, que acabaron tocados en el derbi. La convocatoria mañana al mediodía tras la última sesión. Xavi debuta en Champions con la obligación de ganar. A optimismo y fe no le gana nadie.
Pues la respuesta te la daré cuando pase, pero es que no ha pasado. Es que me estás hablando de una hipótesis muy negativa. ¿Por qué tengo que contestar a eso? Hablamos mañana, si no se gana, mañana hay otra rueda de prensa, pero prefiero hablar de la otra hipótesis. No la contemplo, es que no la contemplo. Yo lo que he vivido en el Barça es ganar y clasificarme y luchar por los títulos, y eso es lo que intento transmitir al equipo.
Bueno, ilusión, optimismo y sobre todo conseguir la victoria. Eso es lo que sigue recitando Xavi una tras otra. ¿Qué es lo mejor del debut de Xavi el pasado sábado en el banquillo del Barça, Gil?
Primero de todo, el efecto llamada. 74.000 espectadores en el Camp Nou para recuperar de la mano del Mesías Xavi el paraíso del fútbol perdido. Los brotes verdes de la primera parte, posesión obsesiva, circulación de balón, presión alta, acumulación de hombres delante de la pelota y a falta de killers, los chicos de la cantera, Ilias presentándose al mundo y Abde siguiéndole los pasos, reivindicando la Masía. Hasta las vacas sagradas, desconocidas con Koeman, se comportaron con fiabilidad. Las tablas de la ley chaviniana les han devuelto la fe en el vestuario, testifica y atestigua Jordi Alba.
Creo que lo normal para un grupo, tener normas, como lo quiera llamar, orden, es tener pues más normas de lo que estábamos haciendo, pero bueno, no tiene que cambiar nada. Creo que cada uno ya es responsable con lo que hace. Seguro que nos va a ayudar muchísimo a la hora de estar más unidos, de valorar mejor las cosas. Súper contentos con la llegada de Xavi, es un emblema del barcelonismo y ahora tenerlo como entrenador pues es una motivación extra, está claro.
Bueno, hay que decir que de lo peor del debut de Xavi es que, por ejemplo, en casa de Ansu Fati robaron durante el derbi. La familia estaba en la planta baja y oyeron ruidos en la planta de arriba, llamaron a la policía, pero los ladrones se marcharon robándoles dinero, joyas y relojes. Pero aparte de este triste incidente, ¿qué es lo peor, los puntos negros, Arias, del debut de Xavi?
El Barça sigue perdiendo el control de los partidos, sobre todo en las segundas partes, lo cual provoca que los rivales le creen demasiadas ocasiones, especialmente en la recta final de los partidos. Por contra, sigue adoleciendo de gol. 6 goles marcados en los últimos 5 partidos no es un buen dato, aunque en este sentido las bajas de jugadores ofensivos como Ansu Fati, Braithwaite, Agüero, Dembélé o incluso Pedri no ayuda. Y además, y a todo esto, Busquets sigue sin tener un recambio de garantías y el rendimiento del equipo decae cuando no está en el campo. Obviamente Xavi reconoce que hay que mejorar.
Sí, hay que mejorar muchas cosas del otro día, lógicamente, pero una es esta, sí. Los últimos minutos, tener más paciencia, jugar en campo contrario y saber jugar también con el marcador, ¿no? Muchas veces.
La gran pregunta es si mañana el Barça, regalando como regaló al Español, no verá cómo el Benfica prácticamente lo apea de la clasificación. Los portugueses, Víctor Navarro, ¿dónde están?
Pues descansan desde hace hora y media en su hotel de Barcelona, muy cerca de Plaza España. El Benfica viene de marcar 4 goles en 15 minutos este fin de semana. Aseguraba Grimaldo esta tarde en rueda de prensa que el Barça es candidato para llevarse esta Champions. Su entrenador avisaba que vienen a ganar y que en caso de empate sería más negativo para el Barça. Los portugueses han aterrizado en la ciudad condal con prácticamente toda la plantilla disponible. Solo serán bajas por lesión Verísimo y Rodrigo Piño. Tampoco estará Paulo Bernardo por ser positivo en coronavirus.
A ver, Evangelio, ¿el Benfica de ahora puede ganar en el Camp Nou?
Sí, por supuesto que puede ganar. Ya lo hemos visto en Lisboa imponerse al Barça, aunque con un resultado quizá demasiado abultado, pero los equipos de Jorge Jesús son aguerridos, siempre compiten, tiene una buena delantera y lo está demostrando esta temporada, aunque Yaremchuk, el ucraniano, llegaba tocado, pero es un buen equipo el Benfica y por lo tanto es una amenaza, el partido es peligroso en el Camp Nou.
A la misma hora que juega el Barça con el Benfica, el Sevilla, todo o nada frente al Wolfsburgo. Hay que ganar, ganar o ganar para seguir vivo. Deportivamente, ¿qué hay por ahí, Víctor Fernández?
Pues que tiene problemas Lopetegui, porque son bajas en Nesiri y Navas, pero ojo porque también se suman a la lista de ausencias Lamela, que no va a llegar al partido, y Suso, que se rompió el otro día ante el Alavés. 4 titulares casi indiscutibles con los que no va a poder contar Lopetegui si recupera Delaini.
Oye, Evangelio, ¿ha cambiado mucho el Wolfsburgo desde el partido de ida?
Sí, la verdad es que bastante. Destituyó a Van Bommel hace un mes y desde entonces, que Kochfeld se sentó en el banquillo, no ha perdido. 3 victorias y un empate. Además está en racha en Mecha, que han marcado en esos 4 partidos y que ha sido convocado y ha debutado con la selección absoluta alemana. Así que está mejor este Wolfsburgo que el que le empató al Sevilla hace 2 meses.
Y a las 7:45 el Villarreal se ve las caras con el United. La última hora de los amarillos, Juan, igual.
Llega el Villarreal al partido de mañana con la opción de clasificarse, pero con problemas porque tiene a bastantes futbolistas tocados. La única baja segura es la de Gerard Moreno, pero Emery tiene las dudas de Capu, Alcácer y Danjuma, que ya no pudieron jugar en Vigo. Emery considera todo un reto enfrentarse al Manchester United.
¿Qué más queremos? Disfrutarlo, competirlo, decir aquí estamos, demostrar nuestras credenciales, todo eso es el reto. El reto que supone esta oportunidad y que todos los retos, cuanto más difíciles, más nos tienen que atraer. Y más,
bueno, ya saben que ha llegado el Manchester United con la ausencia de su entrenador Solskjaer, que fue destituido este fin de semana. Y a partir de ese momento empieza la rifa, empieza la tómbola y suenan muchos nombres para sentarse en ese banquillo. Uno, el de Lopetegui.
Se habla desde Manchester de posible interés.
Por favor, háblame de la Champions.
Preguntarle si valoraría una oferta del Manchester United.
La ilusión que nos genera ganar mañana a Wolfsburgo no permite hablar de cosas absurdas aquí ahora mismo. O sea que con todo el respeto, contestamos solamente a...
Bueno, pues ya lo han oído, Lopetegui lo considera una absurdez y no quiere ni siquiera darle crédito a lo que ha salido publicado. Se han dicho muchos nombres, Pochettino, Zidane, y también se ha hablado del seleccionador Avilés.
Sí, se habla de Luis Enrique, aunque él no quiere hacerle mucho caso. Está claro que el Manchester United busca experiencia en el banquillo, algo que no consigue desde la marcha de Sir Alex Ferguson. Ninguno funciona y, lógicamente, gusta el estilo y el currículum que tiene Luis Enrique. Por esto le preguntaban el otro día al seleccionador español, que respondía así, reaccionaba así, por la pregunta del banquillo del United.
El día de los inocentes es hoy, ¿no?
Es en serio, ¿eh?
Sí. Bueno, pero está bien que los equipos grandes se fijen en un entrenador.
Yo ya estoy en el equipo más grande de España, la selección. Somos 5.000 jugadores. Tengo todos los jugadores que quiero. Más grande que eso, ¿qué hay?
Y es un honor para ti que un jugador como Cristiano haya dicho eso, que quiera Luis Enrique de entrenador.
No sabe, no contesta.
Bueno, ya saben que además de esos tres equipos españoles, el miércoles juega el Madrid, que viaja mañana con las ausencias de Hazard y de Valverde, y el Atlético de Madrid, que jugará con el Milan. ¿Con qué noticias, Ruiz?
Bueno, ha entrenado esta tarde ya el Cholo Simeone, empezando a preparar ese partido trascendental. Joao Félix y Trippier han trabajado al margen del grupo en el gimnasio, y el Cholo empieza a probar ya, Manolo, un once para el miércoles, de momento con Suárez y Griezmann en la punta del ataque.
¿Qué más tenemos mañana, Millán, de la Champions?
A las 7:45, Bayern Dinamo de Kiev, del grupo del Barça. A las 9, Lille Salzburgo, del grupo del Sevilla. Young Boys Atalanta, del grupo del Villarreal. Y los dos partidos del grupo H, el Chelsea Juventus, con el primer puesto en juego. Los italianos son ahora mismo líderes. Y el Malmo Zenit, con los rusos esperando el fallo del actual campeón para llegar a la última jornada con opciones. Por cierto, Manolo, buenas noticias sobre la recuperación de Sergio Ramos. Informa el equipo que el Camero estará en la convocatoria ante el Manchester City, por lo que podría debutar con el PSG este miércoles ante el equipo de Guardiola.
Vamos a la Liga Española, a la Liga Doméstica.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ayer fue destituido el cuarto entrenador de Primera División. Fran Escribá deja de dirigir al Elche. Jero Tormo, ¿quién suena para sentarse en el banquillo ilicitano?
El Elche espera tener en las próximas horas al sustituto de Fran Escribá. Lo que de momento no ha conseguido el club franjiverde es que la primera puerta a la que ha tocado se haya abierto de manera satisfactoria. Diego Martínez ha dicho no al equipo ilicitano porque quiere entrenar en la Premier. Nombres como Hernán Crespo o Javi Gracia aparecen en la lista de un Cristian Bragarni, propietario franjiverde, que es el representante del primero.
Bueno, tenemos que preguntar por muchos nombres propios. ¿Qué va a pasar con Robert Moreno, Jorge Velachica?
Pues parece que una derrota frente al Real Madrid no es un motivo determinante para su cese, a pesar de que el juego exhibido por el Granada dejara a pocos espectadores satisfechos. Ahora bien, hace tiempo ya que su futuro pende de un hilo y los próximos partidos pueden ser determinantes.
Ayer le metieron 4 goles al Cádiz. ¿Peligra Cervera, Rubén López?
Rotundamente no. No peligra el puesto de Álvaro Cervera, ni se debate ni se discute. Por 3 razones. La primera, porque gran parte de la culpa de la derrota ayer en Getafe la tienen los propios jugadores, con fallos muy groseros. La segunda, porque es el principal argumento Álvaro Cervera para creer en la permanencia del equipo amarillo. Y tercero, porque es el entrenador más importante en la historia del Cádiz Club de Fútbol y merece un respeto y una consideración especial.
¿Qué va a pasar con Pereira, que ayer se situó ya su Levante en última posición, Segarra?
Pues que tiene margen, pero es escaso. Con Pereira el equipo ha sacado 3 puntos en 6 jornadas. El domingo va a estar en el Villamarín, eso es seguro. A partir de entonces, Manolo, los resultados dirán.
Bueno, y atención, porque el gran triunfador de entrenadores del fin de semana ha sido Quique Sánchez Flores. Así le quiere el Coliseo. ¿Qué más dan Cantor, ¿están entregados los azulones aquí que Sánchez Flores?
Ya lo ves, le adoran, Manolo, es el nuevo ídolo del Coliseum. Bueno, echa cuentas, con Michel consiguieron solamente un punto en 8 partidos, con Quique llevan 8 en 6, y es el que ha conseguido cambiar al equipo, colocándole a solo 2 puntos de la permanencia. Ayer consiguiendo una goleada que no se veía desde 2019 en Getafe y con 2 victorias seguidas en casa. Gracias a Quique, ahora también se grita en el Coliseum el sí se puede, todos creen en la permanencia gracias a él, aunque él mismo ayer huía de la euforia y recordaba que van a seguir partido a partido.
Mejor partido de la temporada sin duda, por la diferencia de goles, por buena actuación del equipo y por sensaciones. No es fácil y ante cualquier rival meter 4 goles y ante tu afición.
Y la jornada se completa con un partido que va a comenzar en apenas unos minutos. Rayo Mallorca, ¿qué noticias, Ganga?
Ya están los equipos preparados para saltar al campo. En el Rayo, Falcao empieza en el banquillo, se ha recuperado antes de lo esperado, aunque llega justo. Guardiola hace de 9. En el Rayo Vallecano, el Mallorca lleva 5 partidos sin ganar, tiene 7 bajas y confía el gol en Ferniño. De momento no llueve en el barrio, sigue entrando la gente y lo vamos a vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Me dice Peña que Villalibre, el delantero del Atleti, estará entre 4 y 6 semanas de baja. Hay más de fútbol.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
A ver, en segunda división, Pepe Torrente, ¿qué equipo es el que has destacado como de la jornada?
Málaga 2-1 contra Las Palmas, y es que la Rosaleda es un fortín, no conocen la derrota en casa.
¿Y el sonido de quién es?
De David Gallego, entrenador del Sporting. Pierden 4-1 ante la Ponferradina y nada de paños calientes. Palabras muy claras contra sus jugadores.
Ahora mismo estoy muy jodido, evidentemente. Creo que hemos hecho un partido, creo que lamentable. Se han aprovechado nuestros errores. No han ganado todos los duelos y han sabido competir mejor que nosotros.
¿Y la figura?
Cris Ramos, del Lugo. Doblete en el 2-2 ante el Eibar en el Ancho Carro. Es un extremo muy rápido y, ojo, solo tiene 24 añitos.
Arranca Hernández, que nos vamos para Qatar.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Divisar el horizonte desde el castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia, y esquiar en la sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid y un atardecer sobre la muralla de Ávila. Y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web, me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no, me lo sube un equipo especializado y me lo instalan, me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Ayer Fernando Alonso conseguía la tercera plaza, Carlos Miquel, ¿este podium tiene el mismo valor que cualquier otro?
No, la verdad, Manolo, no es que no tiene el mismo valor, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque lo hace con más de 40 años, es el tercer piloto en 35 años, en los últimos 35 años, que logra eso. Los anteriores fueron Nigel Mansell y Michael Schumacher. Y no tiene el mismo valor que otros porque lo hizo con el quinto coche de la parrilla. De nuevo talento en la salida, en la carrera, en el ritmo. Alonso sigue siendo un genio de este deporte.
Pedro Acosta se sube, me dice Borja González, a Moto2. Marc Gasol convoca a los medios al Verdi, ¿eh?
Sí, el jueves tarde noche en Fontajau, en Girona, Marc Gasol va a hacer oficial que vuelve a jugar y que lo va a hacer en su equipo, el Basket Girona, como explicamos el jueves pasado en el partidazo.
La tangana de Detroit, ¿qué nos deja Rubén Parra?
Pues el resto se ha enterado de Stewart, del pívot de los Pistons, tras ser golpeado por LeBron, que ha dado la vuelta al mundo. Un golpe que originó una refriega cuando Stewart intentó acercarse a LeBron para cobrarse la justicia por su mano. Afortunadamente no lo consiguió, ambos jugadores son expulsados y ahora falta saber si habrá sanción para alguno de los dos.
A ver, Pilar Casado, ¿tienes una noticia que tiene que ver con el Betis?
Con dos victorias en 11 jornadas, Joan Plaza dimitió, ya tiene recambios Luis Casimiro tras perder ante el Real Madrid. Con el director y el presidente en la sala de prensa dejó este recado.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Recuerden, si quieren información, tienen a Expósito. Si quieren fútbol, tienen a Arifradi a las 11:30. Juanma Castaño, siempre aquí en su casa, en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.